¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado 23 de octubre, pues sábado 23 de octubre, en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarle a nombre de José Luis Vázquez, que está en los controles técnicos. Raúl de la Cruz esta mañana ausente porque está en una jornada deportiva, está nadando en el agua, no crea usted que en el agua de aquellas, sino en el agua de verdad, o sea, de natación, ¿eh? No me estoy refiriendo al otro.
Sí, la otra ya es experto,
ya,
¿no?
Ya sabemos, ¿verdad? Entonces, pues, nos da mucho gusto que estén en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es José Díaz Betancourt y está con nosotros también Alberto Becerra, como cada mañana de sábado.
Hola, hola, Pepe. Pues, bonito sábado, ¿no? Pinta bonito, Mucha chamba hemos tenido, Pepe, en toda la semana, muchas actividades. Sí. Yo creo que lo vamos a comentar, tenemos boletos.
Tenemos boletos. También. Mira, se trata de un grupo que se llama Suite Matute, en el Auditorio Telmex, para hoy sábado 23 de octubre, a las 9 de la noche.
¡Órale!
Si no tienen nada mejor que hacer, ¿verdad?
Pues ahí está una muy buena opción.
Una muy buena opción.
¿De qué es Matute?
Matute es una agrupación que se dedica a hacer homenaje, bueno, en este caso, en el música de los 80s,
órale,
poco
órale.
90s y todo eso.
Como tipo de Queen y todos esos.
Yo creo que por ahí va. Así que, pues aquí están 7 pases dobles.
Perfecto.
Para que usted se los lleve. Bueno, no solo una persona, ¿verdad? Pues, que sea variadito.
Que se lleve a toda la
que
familia.
Que sería variadito. Son muy buenas localidades, como siempre. Los que habrán ido a ver a los No Tan Tristes la semana pasada, pues atestiguarán que efectivamente son
muy buena ubicación.
Fue muy buena ubicación. Digo, no incluye bebidas ni golosinas, ni bocadillos.
Sí.
Eso ya, sí, ya es cada quien.
Váyanse comidos o ahí con unas chéves encima ya.
Ahí hay de todo, ya saben ustedes que ahí hay de todo. Entonces quedan 7 pases dobles aquí.
Ya está.
Dispuestos.
Ya está,
en un número de WhatsApp que ahorita nos va a proporcionar Alberto.
Al 331-442-1964. Otra vez, 331-442-1964. Ahí okay. pueden mandarnos todos sus mensajes y ahí con todo gusto les daremos los boletos.
Ok, perfectísimo. Entonces ahí los vamos anotando. En caso de que llegue a alguien a auxiliarnos en el teléfono, ampliaremos el espectro para que llamen por teléfono, pero por lo pronto aquí está ya este número, estos 7 pases dobles para el Auditorio Telmex esta noche. Y bueno, decías, Alberto, que tuvimos mucho trabajo porque finalmente siguen las jornadas de...
Empezaron las marchas, ¿no?
Las marchas.
Para exigir la autonomía universitaria. Vamos por los dos, el Hospital Civil y el Museo de Ciencias Ambientales. La semana ha sido muy movida, Pepe, muchos movimientos también a nivel nacional, comentarios despectivos contra la Universidad Máxima de México, ¿no? Que es la UNAM y tantas cosas que están pasando, Pepe. ¿Qué pasa con eso?
Pues yo creo que la grilla de las universidades sí es señalable hasta cierto sentido, ¿verdad? Y creo que finalmente habría que tener mucho cuidado con eso porque las universidades en sí son un crisol en donde todas las ideologías, gusten o no gusten,
claro,
tienen que fraguarse ahí.
En nuestra misma universidad, ¿no, Pepe?
Sí, o sea,
de todos los sexenios que ha habido, de MC, ha habido panistas, ha habido priistas, y todos han tenido voz dentro de la universidad, junto con eso que dices, ¿no? Diferentes corrientes, hay diferentes pensamientos, por eso se le llama universidad.
De eso se trata la universidad, así que, bueno, pues estas críticas que fueron externadas a nivel central, ¿verdad?, contra la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también nos corresponde a todos una parte.
Claro.
Gracias por lo que nos corresponde.
No, y hay que defenderlo, ¿no, Pepe? Uh-huh. Hay que, si se le mancha o se le trata de meter un solo ápice ahí a la autonomía universitaria, yo creo que debemos defenderlo donde quiera que se dé, Pepe. Uh-huh. Y esto es lo que, muchas universidades no han participado, Pepe, pero lo que habíamos dicho con los presupuestos, ¿no? Hoy no te toca a ti, pero cuando te toque, ¿vas a estar solo?
Ahí sí, ¿verdad? Entonces, bueno, también, y hablando pues de lo local, pues lo que sí se vio pues inmiscuido fue ahí un reportaje, una especie de nota que tenía que ver con la supuesta manipulación de los alumnos y no sé cuánta cosa. Yo no sé si conoce usted a sus hijos o no los conoce, pero yo no creo que los chavos se dejen manipular tan fácilmente.
No. Entonces, yo tuve a mi sobrino, Pepe, que estuvo en prepa 3 y se fue a la marcha. Él me dice que muchos de sus compañeros no quisieron ir, pero que él sí se integró a la marcha. Y le dije, oye, mijo, ¿y te dieron puntos? Y me dice, no, tío, me los deben, entonces voy a cobrarlos. Uh-huh, sí. Pero él fue con toda la disposición, fue porque sentía que era parte de ser universitario, el participar a favor de la universidad. Y por ahí salieron muchos reportajes, ¿no, Pepe? Manchando.
Pues más bien uno, Más bien uno, y fue aprovechando el sistema, digamos, no quiero decir hermano, porque en este caso no vamos a ser hermanos.
No, que
somos chico. Somos homólogos, este es el sistema jalisciense de radio y televisión. Curiosamente, sí encontró un par de alumnos que dijeron ahí que los habían llevado a fuerzas, que no sé cuánto. Entonces, bueno, pues las opiniones también en términos de los alumnos son diversas y son respetables. Adelante con todo eso. Pero yo no creo que los chavos se dejen
manipular tan fácilmente.
No, antes a lo mejor sí.
Sí. Pero antes ahorita, estábamos más ciegos.
Oiga, ahorita no te llevas ni uno de seco a ningún lado.
No.
La verdad, ahorita están cañones
los
chavos.
Es muy complicado, Pepe, ya tratar de movilizar a los muchachos por lo mismo, por su carácter, ¿no? Por su conocimiento, por sus desganas, por muchas cosas, ¿no?
Su libertad.
Es muy difícil moverlos de esa forma.
Claro.
Y estamos regresando a cuando sí se movía, ¿no? Cuando llevabas 10 camiones de la SECU, marchas.
Sí.
No, hoy yo creo que todos tenemos esa...
Yo creo que tienen mucho libre albedrío y a veces hasta asusta. Yo no sé si conozca usted a un sobrino, sus propios hijos o demás. Está duro que tú le quieras dar línea a alguien. Entonces, yo creo que por ahí va. Y yo creo que muchos chavos, sí hay que aceptarlo, no saben de autonomía universitaria,
saben
de la lucha presupuestal, no saben de muchas cosas, porque bueno, pues finalmente usted sabe que no se interesan en esos temas.
Sí, y
porque
también,
no están politizados.
Oye, Pepe, pero también no están politizados.
Pero hay otros
no
muchos entienden, que sí.
Porque apenas van entrando también, ¿no? Muchos muchachitos apenas van entrando, no conocen esto, pero lo de la universidad sí les llama, ¿no? Sí, dicen, ay, vamos a participar, y se van fogueando poco a poco.
Mira, hablando claros ya también, o sea, unos van hasta para echar relajo. Hombre.
¡Claro, hombre,
por
claro.
favor! Son chavos, son gregarios, todos quieren ir. Ya se darán cuenta después a qué fueron o lo que sea. Sí, pues es cierto, es parte de esa edad y todo, es parte de un proceso de darse cuenta que, y luego después de estar encerrados año y medio, pues, ¿qué querían?
Claro, no, y van a participar en todas las marchas, ¿no, Pepe?
Porque
estuvieron encerrados y todo.
No por esto que sucedió, ¿eh? Porque hay una investigación, ¿eh?
Sí, claro.
Hay una investigación para ver este tipo de infiltraciones.
Eso sí es grave, Pepe. Yo creo que es muy grave la cuestión de las infiltraciones, ¿no? Porque había gente ahí pocos, pero en las primeras marchas y a lo mejor más en las últimas, Pepe, donde pudiéramos, si no prestamos atención nosotros como universitarios, pudiésemos tener problemas. Entonces es un llamado a que todos los compañeros trabajadores, académicos, los estudiantes, que participen en nuestras marchas, que estén participando activamente a favor de la Universidad de Guadalajara, a favor del Museo de Ciencias Ambientales y a favor del Hospital Civil en Tonalá, pues que tengan criterio, que estén bien atentos a todo lo que esté pasando.
Muy bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque estamos en tiempos en los que pues estamos decididos completamente a combatir el Halloween. Bueno, ay, para empezar.
Sí,
para empezar,
sí, sí, nuestro Día de Muertos, ¿no, Pepe?
Y entonces vamos sobre el Día de Muertos y vamos también sobre una tradición muy añeja en Guadalajara, muy tradicional, que es la Feria del Cartón y del Juguete, que se coloca, si tú recuerdas,
sí.
Alberto, en el Parque Morelos.
En el Parque Morelos, ahí.
Sí. Antes era, bueno, muy, muy extensa. Ahora quedó en una
más pequeña,
una cuadrita, Pepe? pero no quiere decir que no sea intensa ni que sea variada. Por eso es que nos da mucho gusto saludar esta mañana al compañero Miguel Jiménez Ibáñez, que está a cargo, pues, de una buena parte de la organización de esta feria y sobre todo en el tema de la difusión. Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Pepe, muy buenos días a todos allá en los micrófonos, en los que están en cabina, los radioescuchas, muy buenos días, a la orden, mi Pepe.
Pues dinos, Miguel, ¿cómo está la Feria del Cartón y del Juguete en esta ocasión?
Sí, efectivamente, como tú decías, es una tradición muy añeja, la Feria del Cartón, que ahora, bueno, ya se ha modernizado con varias actividades, la dinámica es distinta. Ahora es una feria del cartón y el juguete mexicano y el heno. ¿Y por qué? Bueno, porque si originalmente todo circula en torno al Día de los Muertos, que es una grande, antigua y respetuosa, y respetable, perdón, tradición mexicana, pues se ha extendido al grado de que, si bien se instalan los expositores, artesanos, desde mediados de octubre prácticamente, para esperar el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, pues luego ya ves que sigue la festividad, la conmemoración de la Revolución Mexicana, luego sigue el 12 de diciembre, también es algo muy mexicano, con las festividades de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y aparejado a esto, bueno, pues ya todo lo navideño. Y ahí que el nombre se extendió también hasta el heno, que es la Navidad. Ahora, mi estimado Pepe y amigos radioescuchas, pues hay alrededor de 120, 140 expositores que vienen desde varios estados de la República. Los tlaxcaltecas que traen el pan de muerto, aquellos grandes panes así adornados con ajonjolí, con semillas, que incluso hasta le ponen la dedicatoria para mi suegra, ¿no? Para mi esposa. Y ahí mismo, en el Parque Morelos, ahí están amasando, cocinando, etcétera. Luego vienen los amigos de Michoacán, que traen madera. Por ejemplo, ellos traen carritos de madera, troquitas de madera, los famosos mueblecitos aquellos para que los niños jugaran con aquellas miniaturas, las recamaritas, las cocinitas, las salitas, todo eso, ¿no? Luego también vienen por lo de madera, también de Jalisco, ya de Teocaltiche, por ejemplo, es un lugar muy productor de diversas artefactos, juguetes, etcétera, de madera. Y qué olvidar, cómo olvidar, mejor dicho, el trompo, el yoyo, aquellos juegos que eran que te agilizaban lo psicomotriz como ser humano, ¿no?, como individuo, y que además socializaban. ¿Cuántos nos juntábamos alrededor de una rueda con los trompos, ¿verdad? 8, 10, 12 ahí echando los trompazos. ¿Cuántos nos juntábamos en otro tipo de juegos que eran más socializantes? Y pues con todo respeto y cariño, pues ahora el aparatito este celular y las tablets y todo eso, pues han desorganizado a la sociedad, desorganizado esa colectividad a la que aquellos juguetes pues nos llevaban, ¿no? Luego de otros estados como Guanajuato, por ejemplo, donde se produce mucho cartón, muchas máscaras de cartón, las muñecas polícromas de cartón, que son articuladas con, en sus extremidades, ¿verdad?, superiores e inferiores, articuladas con hilaza, con una policromía pero extraordinaria, muy hermosa, cascos de cartón, en fin. Y ahora ya, mi estimado Pepe, no es albur ni mucho menos, pero ya nos huele en la cola.
Sí, claro, claro.
Para la elaboración de aquellos juguetes de cartón,
sí,
pues el pegamento era lo que se denominaba cola. Y que
como el Chavo del Ocho, ¿verdad?
Obviamente olía nada agradable, ¿no?
Sí,
ahora,
sí,
bueno,
sí,
pues ya la modernidad es distinta, ya hay muchas cosas de la actualidad. Las catrinas, las calaveras de dulce, de chocolate, de amaranto, el dulce mexicano, el producto que luego dicen que se llama tolondrón, que no sabemos realmente cuál es el origen de esa palabra, pero bueno, atolondra el saborcito, ¿no?
Sí.
O sea, por eso es el tolondrón, son cuadritos de coco ya maduro, grosecito, que se cuecen en una miel de azúcar morena, pero que también le ponen miel de abeja para que lleve ese toquecito, ¿no?
¿Es el rompimuelas ese?
Olvídate. Infinidad de cosas de comida también.
Oye, amigo, ¿es el rompemuelas ese el que estás describiendo? ¿Cuál es ese de coco?
El tolondrón, mira, el tolondrón se hace en base al coco maduro. O sea, ya cuando sacas lo que le llaman la comida, pues el coco que te sirve para botanear, el coco duro, ese luego lo cortan en cuadritos o en triangulitos, de acuerdo a cómo está la figura, ¿no? Ya tienes tú preparado tu cazo de cobre, pero a fuego sabroso, ya pusiste ahí, ya hiciste tu batidillo ahí de azúcar, con un poco de agua, con un poco de miel, y bátele para que no se pegue, Ya cuando está a un tazón, a un dulce incluso, que los que lo elaboran lo tienen muy medido, nomás con el probete, tu palita de madera está vuelta y vuelta, ya le arrojan ahí todo el cúmulo del coco. Reitero, son cuadritos, triangulitos, como va saliendo el corte del coco ya maduro, el que se usa a veces para botanear después de que te tomaste el agua de coco, pero reitero, el coco maduro, el sí, coco duro.
Ya sí, está.
Y luego, pues, como es un saborcito, pues, dulcecito, con el coquito, que pues ya ves que tiene también su sabor muy especial, y da hasta como un, pues, no quiero decir agridulce, ¿no?, pero un amarguito, un agridulcito así, sabrosito.
Sí.
Y, pues, ya sí, sabrás.
Oye, Miguel, y pues hay que, como estamos a tiempo, estamos a 23 de octubre y todavía queda una semana en la que los pues vecinos y sobre todo las amas de casa, las mamás, los papás, podrán poner su altar. Pues hay una cosa muy importante que ya nos dimos cuenta que está por ahí, que es el papel picado. Viene, creo que de Puebla, de por allá del Estado de México. Está precioso, es una actividad artesanal verdaderamente destacable, ¿no?
Sí, mira, es el papel picado multicolor, que te encuentras el rojo, el amarillo, sí, el verde, el morado, el anaranjado, los colores típicos de lo que es va junto a la conmemoración del Día de los Muertos. Por supuesto, está la flor de cempasúchil, la flor de muerto, ¿no? Y los altares, como tú decías, los tienes los altares, la pura estructura, por ejemplo. Tú llevas aparte tu papel picado, tus miniaturas del platillo, de la botellita, del cigarrito, de la guitarrita, de la calaverita, si tú lo quieres armar. Además, sí, ahí tienen instructivos, porque pues ya ves que son creo que 6 o 7 niveles los que deben de tener los altares, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a las creencias de los antiguos.
Sí.
Ahora, también tienes y encuentras allí el altar ya armado. Armado, me refiero a que tengas los trastecitos, la comidita, la bebida, el cigarrito, sí, la guitarrita, etcétera.
Sí.
Ya tú pones las fotografías que quieres, ¿verdad? Y ahí están las calaveritas, de diversos tamaños, a las más o menos grandecitas, ya como un balón de fútbol, por decirte algo, pues le ponen tu nombre ahí en la frente, obviamente sin pelos, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, ya tienes ahí tus recuerdos. Y las hechuras de José Guadalupe Posadas, acuérdate, la Catrina.
Sí.
Que intentas tú los modelos de diversos tipos, desde 5 centímetros para que los pongas en el espejo de tu carro, hasta de 2 metros, ¿no?
Sí.
Y ahí desfilan escolapios de todos los niveles, porque fíjate que muchas universidades y escuelas en general hacen concursos de altar de muerte.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Entonces, pues es muy bonito toda esta tradición, y ahí estará pues en torno al día 2 de noviembre.
Sí, muy bien, Miguel.
Hay que invitarlos a todo el mundo a que vayan, miren, es por la calle de San Diego. Quiero pensar que decías con cierta ironía lo de las cuadritas. No, pues es que el banquetón del Parque Morelos del lado norte, que va desde la Calzada Independencia hasta Baeza Alzaga,
sí.
Pues son como 4 o 5 cuadritas y son muy bonitos los recorridos que se hacen ahí.
Sí,
ahora
para...
tenemos muy bien el cerco sanitario, porque pues a veces hay que tener mejor caución que dolor, ¿verdad? Y justamente pues esto ya lo organizan los propios artesanos, los coordina Antonio Álvarez Esparza, el dirigente de la PROC, y bueno, pues esto se hace con todo el gusto de conservar la tradición, y como tú decías al principio, en este lado de la acera norte del Parque Morelos, no hay, quizás se cuelen, pero no hay la venta o la exposición de artículos para Halloween.
Ah, ahora perfecto.
Ah, mira, muy mexicano, entonces se va a mantener.
Si sucede esto, bueno, si es acá por la calle de Juan Manuel, ahí es donde sí promueven eso, ¿no?
Ah, sí, sí, entonces ya cada quien. No, lo que sí es que este, para más señas, es, digamos, la calle Esteban a la Torre, nomás que Esteban a la Torre se acaba en la calzada.
A un ladito del Monte de Piedad, por ejemplo.
Para más señas, esta calle San Diego es de la calzada a Baez Alzaga, y es donde está el Monte de Piedad, efectivamente. Entonces,
y la otra feria, bueno, es la que está frente a las neverías.
Sí, claro, es la
sí,
otra.
Sí, no, nos interesa la de ustedes.
Baja, ¿no? Sí, no, pues cada quien, o las dos, como quieran, ¿no? Aquí hay libertad.
Pues mira, hay libertad, y cada quien cree lo que cree, pero acá, pues el Estado de Álvarez Esparza ha imbuido y fomentado y promovido a nivel, como tú ya viste, interestatal, pues que haya esto.
No, pues que no se muera.
Guanajuato, Michoacán, obviamente Jalisco, Estado de México, entre otros, siempre están presentes.
Muy bien, bueno, pues yo creo que seguramente se nos va alguna de estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, los juegos de latón, creo que ya no están, ya son muy poquitos, artesanos los que hacen eso. Aquí mira, Beto, como es más joven, a lo mejor no se acuerda de ellos. Unos sí, carritos de latón.
Sí, sí me acuerdo. Sí. Como con corcholatas, ¿te acuerdas? Sí, que tenían las llantitas.
De troquitas de lámina, ¿te acuerdas?
Exacto, sí, sí, sí.
Las lanchitas de lámina.
Sí, todo eso.
Los trenecitos de lámina. Y desafortunadamente los productores pues han fallecido. Y ya algunos de sus descendientes, pues ya no producen igual, ¿no? Pero fue muy bonito para los juegos que tenemos. Incluso te voy a hacer un recordatorio. Tú y yo, o nosotros que estamos ahorita en el micrófono,
sí.
Pues sí conocimos la guíjola y no el burro.
Sí, sí.
¿Recuerdan lo que era la guíjola?
Sí, 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 cómo no. Ey.
En tiempos de Navidad, cuando se hacían las posadas, y tú ibas en la procesión, en medio de cada misterio, o sea, cuando terminabas de rezar un misterio, luego venían los cánticos.
Sí.
Y junto a esos cánticos, para armonizar, para hacer más atractivo todo, se usaba la guíjola. ¿Qué es la guíjola? Uh-huh. Es un cilindro de lámina,
sí,
de unos 5 centímetros de alto, digamos por unos 3 de diámetro.
Sí, sí,
ahí
sí.
Ahí te pones agua, tiene una tapa y tiene un popotillo también de lámina con un orificio, y haz de cuenta que es un silbato, que es una flauta. Pues tú le soplas y hace un ruido, un silbido muy especial.
De gorgorito, ¿no? De gorgorito.
Empezando en las posadas,
sí.
Se terminaba el misterio, empezaban los cánticos, las alabanzas, y ahí los chiquillos le soplábamos a la guíjola y reitero,
sí. Ah, cabrón. No, bueno.
Oye, yo tenía una novia que le decían la guíjola en la Matitán.
Bueno, es que hay mucha gente que todavía le gusta soplar la guíjola.
Sí, no,
pero eso ya es otra cosa.
Ya.
Eso ya es otra cosa. ¿Verdad, Miguel? Bueno, oye, pues un abrazo, Miguel.
Gracias, Miguel.
Al licenciado.
Gracias a todos ahí en la cabina y donde se encuentren por ser el virtual, ¿no?
Al licenciado Antonio Álvarez del Paza, a todos los artesanos, que les vaya muy bien en esta ocasión. Yo creo que, pues sí, desgraciadamente hemos tenido muchos muertos, así que hay muchos motivos por los cuales, además de lo tradicional, va a realizar los altares. Y ahí está toda la parafernalia, todas las refacciones y todos los elementos para armarlo. Muchas gracias, Miguel.
Hombre, pues un abrazo para todos y no dejen de ir al Parque Morelos.
Dale, gracias. Muchas gracias.
Gracias, hasta Miguel, que tengas buen día.
Un abrazo para todos. Bye.
Hasta luego.
Adiós.
Oye, yo tengo la sensación de como que me alburió, pero pero ya no supe qué pasó al final. Oye, muy interesante todo esto. Yo la verdad le recomiendo que vaya para que no deje morir esto y porque además de veras hay cosas que uno se sorprende, es extraordinario la habilidad y el trabajo concienzudo, profundo, dedicado de los artesanos, por ejemplo, para hacer el papel picado, es un trabajal, mano.
Fíjate, Pepe, que ahorita como recomendación para los compañeros trabajadores, digo, ya sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos van bien avanzados, ¿verdad? Con las tablets, con las computadoras, con los juegos, pero llevarlos a este tipo de exposiciones es muy padre porque descubren por primera vez estos juguetes, Pepe.
Sí.
Y vieras cómo les llama la atención, porque digo, al final de cuentas son niños.
Sí,
y estos cautivaron nuestra imaginación a nosotros.
Sí.
Y esto es muy bueno para todos los jóvenes por ahí que no los conocen. Llévalos para que se sorprendan, para que se diviertan un ratito inocentemente.
Sí, llévenlos muy bien. Y bueno, muchas gracias por las llamadas que ha habido hasta el momento para el tema de los pases dobles de este grupo Matute que se presenta en el Auditorio Telmex esta noche a las 9, con este remember, este homenaje sobre la música de los 80s, particularmente 80s y 90s, por ahí va. Y estas cortesías que están aquí de muy buenas localidades en el auditorio.
Ya se nos agotaron 4.
Ah, bueno, fíjate, entonces ya queda poquito.
Queda poquitas. Para
que se animen, ¿puedes repetir el...?
Es el 331-442-1964, 331-442-1964. Manden por ahí su mensajito de WhatsApp con su nombre, por favor, para apuntarlos.
Sí.
Ahí mismo les contesto si son ganadores.
Sí, ok, perfecto. Y... antes de irnos a la pausa y perdonando también el mal rato porque acabamos de gozar muy bien esta descripción de Miguel Jiménez, este tema de otra vez un asalto, Beto, acá en la preparatoria 2, pues 8 chicos fueron despojados de sus mochilas. Y
sí, sí.
Iba un auto, ellos iban a la banqueta, iba un auto moderno, un auto de reciente modelo. Y iban junto a ellos y se baja un tipo y los encañona y les baja todo, ¿no?
Oye, como que ya están enfocándose con nuestros estudiantes, Pepe, ¿qué pasa con eso?
A mí me parece que esto ya rebasa, realmente lo inaudito porque son estudiantes, vamos.
Nos están matando estudiantes, están desapareciendo estudiantes, trabajadores, académicos, asaltos, están secuestrando alumnos.
Asaltos.
Qué fregados está
ahora
pasando.
Fueron,
hombre,
estos chicos de la prepa 2 y yo creo que estos amagos, pues se trata de otra cosa, pues mejor bájenle porque no me parece que sea adecuado, ¿eh?
Claro, Pepe,
no. Me parece, si un amedrentamiento así, pues no, para nadie es sano, ¿eh?
Es muy triste y sería más triste todavía, Pepe, pensar mal en esta cuestión, ¿no?
Bueno.
O sea, si es la delincuencia, pues chingado, todos estamos expuestos a eso. Pero ya cuando va dirigido hacia estudiantes o a la comunidad universitaria, Pepe, digo, no se vale.
Bueno, vamos a la pausa, si nos permiten. Regresamos, tenemos las cortesías de este grupo que se presenta esta noche en el Auditorio de Telmex.
¡Matute!
Y regresaremos con más información, datos sobre algunas actividades universitarias que también se han llevado a cabo al margen. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos y les agradecemos que sigan con nosotros en el programa de Radio Universidad del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Y les seguimos ofertando estos boletos que son ocho pases dobles del Grupo Matute para esta noche en el Auditorio Telmex a las 9:00 p.m. Los adjudicados, desde una vez les voy diciendo, tendrán que recogerlos antes de las 6:00 p.m. en la caseta de vigilancia del canal 44 del sistema universitario de radio y televisión, que está entre calle 2 y al auditorio Telmex propiamente, antes de las 6:00 p.m. en la caseta de vigilancia. Estamos en el número, Alberto,
331-442-1964, Pepe. Perfecto, nuevamente 331-442-1964. Tenemos muchas llamadas, Pepe.
Sí, ok, vamos viendo las llamadas y al ratito les decimos quiénes son los adjudicados. Por lo pronto, vamos a esta conversación y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Alfonso Partida Caballero. Es jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de donde depende el Observatorio de Seguridad y de Justicia de Jalisco, y a quien saludamos esta mañana con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Pepe, siempre será un honor estar con ustedes en esta estación de nuestra Universidad de Guadalajara y justamente en un programa que diriges tú en el sindicato.
En los dos trabajadores administrativos, a cargo de nuestro secretario.
¿Cómo estás? ¿Cómo general? ¿Estás, doctor? Habla Alberto Becerra aquí, también saludándote.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, muy bien, amigo.
Doctor, pues la pregunta obligada es, en esta semana conocimos cifras interesantes que causaron pues bastante polémica, análisis y sobre todo consecuencias en torno a la percepción de la seguridad pública en México. Desde luego ahí estamos inmiscuidos los jaliscienses, pero en general, ¿qué se puede decir a unos días de que ya se han analizado muchísimo más, digamos a detalle, todas estas cifras, para que un estudioso como tú nos digas qué sucedió, qué sucede con estas cifras que dio a conocer el gobierno federal?
Bueno, son Pepe, aquí una situación que hay que aclarar. Es una encuesta que se hizo de 27,000 casos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y que viene a ser para medir la percepción. La percepción es el conocimiento que tiene la gente de algo que no le pasó a ella, sino que a veces lo vieron en la televisión, se los platicó el vecino, como dicen, es que me lo dijo el vecino de un hermano, ¿verdad? O sea, o el primo de mi hermana que vive en tal lado, que lo asaltaron. Pero no se basa justamente a esto, pero no deja de ser importante, porque esta percepción es cómo vemos a la ciudad, cómo vemos al Estado, cómo vemos a la nación en ciertos puntos. En este caso, se mide la inseguridad. A mí me parece, Pepe, que después de la pandemia ha habido una serie de manipulaciones, sobre todo de los gobiernos estatales, en cuanto a esto, aunque hay que decirlo y ser justos, esta encuesta la hace el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que son muy certeros en cuanto a las mediciones, pero que no representa una realidad en total. Pero sí, porque es una muestra estadística que se hace en las viviendas, en los hogares, en los en las casas, para población de mayores de 18 años. Entonces aquí INEGI ha estado midiendo desde hace tiempo la percepción, por ejemplo, Guadalajara tenía 84.6 por cada 100,000 que dijeron que se sienten inseguros. Perdón, por el 87% de la población se siente inseguro. Y en la última, subió Guadalajara, perdón, está en un rango muy bajó un poquitito la percepción de inseguridad, o sea, de gente que ya se siente un poquito más seguro, pero estamos hablando del 84%, Pepe. No sí, es así uh-huh. como para echar las campanas al viento.
No.
Y Tonalá, tampoco se sienten seguros el 78%. Antes tenía el 86%. O sea, va bajando la percepción en estas dos poblaciones. Tlajomulco de Zúñiga, de la misma manera, Tlajomulco tenía 70.9 y bajó a 65. En San Pedro Tlaquepaque 69 y bajó a 66. Aquí la cuestión es en el caso de Zapopan, que Zapopan bajó bastante, tenía 77 y bajó a 49. Estas son impactos de percepción, Pepe.
Sí.
Los números duros nos la da otra encuesta de lo que viene a ser la propia el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
Sí.
En donde nos dice el propio indicativo de ellos que en Jalisco hasta el momento se han denunciado 95,865 delitos. Es un mar de delitos, Pepe.
Sí, sí, sí.
O sea, en este caso, fíjate nada más, el homicidio de un mes a otro, el homicidio subió de 201 en agosto del mes pasado a 222. O sea, aquí tenemos cerca de 21 homicidios más.
Es que de agosto a septiembre subió a eso, ¿no? Por los,
así es.
Pues nada más con puro Tlaquepaque tenemos, ¿no? Con puro Tlaquepaque.
Así es. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de los porque hay dos tipos, el homicidio en general, que puede ser puede ser con arma de fuego, puede ser con un cuchillo, puede ser con una arma punzocortante. Entonces, eso subieron a ese nivel. Pero los homicidios dolosos, cuando quieres causar un daño, eran 127 y subió a 154. Aquí estamos hablando de los homicidios de ejecuciones, estamos hablando de disparo de arma de fuego, etcétera. Entonces, no deben de echar las corporaciones sus
cohetes, ¿no?
Sus cohetes al viento.
Sí, pues qué pasa.
Porque la verdad es que el número de delitos que se han incrementado, fíjate, por ejemplo, el total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, y ahí incluimos el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento. En el mes pasado fueron 336, ahora estamos hablando de 392. O sea, estamos saliendo de la propia pandemia y poco a poco ha ido desgraciadamente creciendo el número de impactos. Aquí también vemos en lo que respecta a otros delitos, por ejemplo, el robo con violencia, está creciendo bastante. Por ejemplo, el robo de transportista con violencia se incrementó en un 2%. El robo de transeúnte en la vía pública había 516 y subió a 541. Estos son los delitos, Pepe, que Alberto, que nos que tenemos los ciudadanos en la calle, que nos quitan el celular, que nos quitan la cartera, que nos quitan el reloj, o que simplemente pues cualquiera cosa que traigamos en la mano, nuestra bicicleta, etcétera, es inaudito, ¿no? Y aquí sí es donde deben de decir, híjole, estos son de carne y hueso, esto no es percepción. Porque a mí me puede decir, oiga, usted en una pregunta que me hagan en mi casa, usted tiene sabe o conoce de alguien que hayan asaltado. Ah, no, sí.
Claro, claro, doctor.
Que alguien me dijo, ¿verdad?
Oye, doctor, pero ya en la cuestión de los universitarios ya es una cuestión directa, ya son desaparecidos, muertos, asaltados, nuestros compañeros, ¿no? Amigos, conocidos de toda la vida, estudiantes, maestros secuestrados. Digo, un pariente mío, un pariente muy cercano mío, mataron, estaba desayunando y mataron ahí a dos mesitas de donde él estaba, aquí en las Hermanas Coraje. Entonces la percepción ya no es solamente de delincuencia, ¿no? Ya nosotros lo conocemos de mano directa. ¿Cuál sería tu recomendación, doctor, para nosotros los universitarios en estos tiempos?
Bueno, en el caso, y déjame decirte una cosa, Pepe. Acuérdate que todavía no tenemos una asistencia total. Nosotros en el CUSH estamos presentándonos el 50%, ¿no? El 50% va una semana y el otro 50% va la siguiente semana. Entonces esto, por supuesto, que tiene que bajar porque no los compañeros, los profesores, no están justamente en la calle, ¿no? No van en el camión, que a veces es donde pasa este tipo de situaciones, pero sí hemos visto ahí en la Coordinación de Seguridad Universitaria cómo ha habido desapariciones en el CUCS, en Tonalá, perdón, en CUTONALÁ. Tenemos cerca de 20 desaparecidos en la Universidad de Guadalajara.
¡20!
Otro tanto de homicidios, ¿no? Y ya no se diga el robo total. Ojalá en una oportunidad pudieras invitar a Montealberti Serrano, que es el coordinador de seguridad, que de verdad él tiene puntualizado los robos en qué escuela, cuáles son las más difíciles. Por ejemplo, nos compartió Montealberti, nos habla de lo difícil de la prepa 4, de la prepa 12, todo lo que es el CUSEI es de verdad un verdadero problema. Y aparte, la venta de drogas, que está a la orden del día en alrededor de las escuelas, y que poco a poco, fíjate, Alberto, y aquí en este caso, Pepe, las detenciones que se están dando en lo que respecta al narcomenudeo cada vez son menos. Se detienen en Jalisco 99 personas por narcomenudeo, se ponen a disposición del Ministerio Público 99 personas. O sea, ¿cuánto? Nada más para poner un ejemplo.
Oye, ¿cuántos municipios son los que venden alrededor de la prepa 1, creo, nomás esos?
Así es. En Jalisco tenemos 126 municipios, y si tenemos 99 consignados, ni siquiera es uno por municipio.
No,
o sea,
¿qué
te dice esto? ¿Qué te dice esto? Que la autoridad, que aquí está habiendo un pacto mafioso con la gente que vende droga, de que, pues, simple y sencillamente los están dejando hacer lo que les venga en gana. Y esto no lo pueden negar, son sus propios datos.
Claro.
Son sus propios datos, Pepe, ¿no? Estamos hablando de los datos, así como Inegi dice que está bajando la percepción, puede bajar la percepción aunque nos estén asaltando, aunque nos estén asaltando. ¿Por qué? Porque la gente está haciéndose a la idea de que tenemos una sociedad violenta, y eso eso se está normalizando y eso es muy grave.
Eso ya es común, ¿no, doctor? Ya estamos normalizando estar siempre asaltados, balaceados, todo es secuestros, ya lo tomamos como una noticia normal, ¿verdad?
Sí, acuérdate, Pepe, y digo, porque más o menos somos de la generación que
anteriormente... Yo soy más chico que tú, paros,
Así de joven somos. Bueno, Alberto es un poco más viejo.
Oye, doctor.
¿Tú te acuerdas? Perdón.
Sí, adelante.
Dime, Pepe. ¿Tú te acuerdas de hace, no sé, 30 años, 20, 25 años?
Sí.
Que había un homicidio y nos quedábamos con ese homicidio todo el año.
Sí, oye, platicábamos.
¿Te acuerdas cuando privaron de la vida a un líder estudiantil o privaron de la vida a un empresario,
sí,
o a una
persona
de la colonia, todo el año? Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Que es uno, otro, y son 5 o 7, como es el caso de Tlaquepaque, que no lo pueden tapar con un dedo. Son varios multihomicidios, o sea, que...
Ya no da tiempo ni siquiera para los novenarios.
Así es. No estás enterrando a uno cuando ya mataron a 5.
Sí, sí.
Ha habido en Tlaquepaque, en lo que va de 2 meses a la fecha, 8 multihomicidios. Esto es más de 3.
Sí, claro. Oye,
distintos espacios, ¿verdad?
Oye, doctor, mucho me temo que lo que anunció esta semana el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, sobre un informe que va a presentar el lunes sobre seguridad, él ya presume que va a ser muy extenso, que va a estar muy pormenorizado. Mucho me temo que va a ser con este tipo de cohetones al aire y de festividad, sí, claro, por esta encuesta de percepción. ¿No lo crees así?
Sí, por supuesto. Pero el problema de Enrique Alfaro es que es un gobernador muy chafa en este aspecto. En primer lugar, no es el gobernador, porque no conoce el escenario de la inseguridad, quien debe de dar la nota. Debe de ser, como dice el artículo 21 constitucional, el Ministerio Público, ¿sí? Porque el Ministerio Público es quien tiene el mando y conducción de la seguridad en este caso. O sea,
sí,
las policías son auxiliares del Ministerio Público y lo que hagan de operativos, detenciones, consignaciones, tiene que caer al Ministerio Público. Entonces, el gobernador presenta datos políticos.
Claro.
Y vamos a ver, mira, acaba el día martes, si no me falla la memoria,
sí,
a decir que era... Que habían certificado el C5, el escudo urbano.
Ah, sí,
lo certificaron.
Sí, sí. Claro.
Y dice, ha habido, a tal grado hemos llegado hasta la excelencia. Híjole,
sí, sí.
Nosotros en el observatorio hemos solicitado la información para ver con cuántas personas han sido detenidas por este famoso escudo urbano, o el C5, y te dicen que son 6 o 7. Imagínate, si se cometen por mes 127 homicidios y en todo el año por estas cámaras detuvieron a 6 o 7, pues no representan ni siquiera el 1%.
No nos está saliendo la cuenta, porque es una millonada en cámaras para realizar 7 detenciones, pues como que no.
Exacto, ¿no? Y además estamos hablando de una situación que dicen en la realidad, cuando también tenemos otro problema, y esto lo dice el mismo INEGI, no en esta encuesta nacional de seguridad urbana, sino en la encuesta abierta que hace de victimología, en el cual nos señala el propio INEGI que solamente se denuncia el 6% de los delitos.
Uy, doctor, pues yo creo que vamos a tener que vernos en esta mesa, doctor, porque hay muchas cosas que analizar. Así que...
Yo con todo gusto, Alberto, me siento...
Nos vemos...
Vente, doctor.
Nos vemos en unas semanas más, ¿no? Vamos que pase esta festividad que va a ser el gobernador el lunes con las cifras de seguridad y las analizamos juntos. ¿Qué te parece?
Me parece.
Oiga, doctor.
Estaremos en espera de esos datos y nos da tiempo de hacer los análisis correspondientes para hacer la respuesta puntual.
Adiós, bien, adiós, doctor.
Luego. Gracias, muy amable.
Muy bien,
gracias.
Hasta luego.
Híjole, pues le quedamos a deber a usted porque realmente es muy extenso.
No, el tema. No. Se va a festejar el Día de Muertos en grande en Jalisco, ¿eh?
Sí, qué bárbaro. Oye, rápidamente los boletos.
A ver, vamos. Vamos con los boletos, los ganadores: Octavio Escobedo, Ivol Méndez, Ana Lilia Luna, Guadalupe Adriana Bobadilla, Juan Alberto Conde Flores, Miguel Ángel Carrillo Lacayo, María Araceli Torres Ochoa, Fabiola Romero Morán y Karina Ivette Romero Morán.
Bueno, todos ellos aquí en la caseta de vigilancia hasta las 6 de la tarde entre calle 2 y el auditorio Telmes en el sistema universitario de radio y televisión.
Ya les mandé ubicación 44. Ahí. También perfecto. Agradeciendo las llamadas de Rodolfo Alejandro Cortés Díaz, Mónica Campos, Edith Araceli Contreras Torres, Joel Lomas Carrillo. Gracias por sus llamadas.
Gracias a Rocío.
Gracias a Rocío de León, ahí un abrazote a Rocío de León, siempre muy amable y que
nos ayudó con este tema de los boletitos. Y gracias a José Luis Vázquez esta mañana, nos quedamos con esto de Charlie García, si gustas.
Vámonos.
Sí, órale.
Ya está.
Hasta luego, buenos días.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.